que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás a escoitar Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
En pandeiros que tocan invitándote a bailar. E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitindo dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Chus Regueiro, Puerto Pérez, Silvia La Rosa, Chus García, Manuel Iglesias e quen vos fala, Concha Maneiro.
Ten razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti.
Nos controis están Luis Santillana e Nuno Cabezudo. Grazas a todos e todas por estar ao outro lado.
Terra como unha flor. E o meu amor por ti. Na terra como unha flor.
Abrimos en Radio Senior hoxe un novo programa da nosa segunda tempada, cos seguintes contidos.
Sinto as horas do día frías en tempo sen medida. Quixera despertar o teu...
Hoxe falaremos en Radio Senior de pensións, coa participación de dous invitados moi especiais, os profesores da Universidade da Coruña, Pilar Millor Arias e Juan Manuel Sánchez Quizato Roja.
Tamén vos ofreceremos a habitual axenda senior coa actualidade da Universidade Senior e a súa asociación de alumnos.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp con número 644-737303. O correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com e comentando no noso blog radioseniorblog.wordpress.com.
Money, 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 money When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the bin that you face. When you haven't any shoes on your feet and your coat's thin as paper and you look 30 pounds on the waist. When you're gonna get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love him or more. But when hunger comes to rap, rat-a-tat-a-rat-a-tat at the window.
At the window.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger. See how love flies out the door. Money makes a bird go round the bird, go round the bird. Money makes a bird go round the clinking, clanking sound.
Money, 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 money. Get a little, get a little. Money, 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 money. Mark a yen a month for a pound. The clinking, clanking, clunking sound is good. It makes a bird go round. It makes a bird go round.
O pasado 8 de abril cumpríronse 15 anos da morte en Irak do cámara José Couso a mans de militares estadounidenses. O estudio dende onde estamos a emitir Radio Senior leva o seu nombre. Coac FM non esquece a José Couso.
Coac FM acolle esta fin de semana o encontro anual da Rede Estatal de Medios Comunitarios. A inauguración terá lugar o venres 13 cun coloquio sobre a liberdade de expresión que contará co xornalista Saber Forte, a nosa profesora do Taller de Comunicación Social Isabel Lema e María Limón, membro da rede. 50 medios comunitarios de todo o Estado están convocados esta fin de semana para facer balance da situación do sector e planificar a estrategia da rede para o bienio 2018-2020. Todos os actos terán lugar no Centro Cívico da Cidade Vella e consulta o programa e horarios na web coacfm.org.
Lembra que polo de agora Radio Senior, como o resto dos programas de Coac FM, non se emite polo 103.4 da FM, pero podes escoitarnos mediante o streaming e o podcasting da web quack.org e na app gratuita por Android ou iPhone de Quack FM.
Agora máis que nunca,
non deixes de escoitarnos.
Agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estarmos máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Axenda Senior, con toda a actualidade da Universidade Senior.
O vindeiro luns, 16 de abril, comeza un novo intercambio académico coa Universidade de Salamanca. Unha dúcia de alumnos e alumnas da Universidade Senior dos campus da Coruña e Ferrol converteránse por unha semana en alumnos e alumnas da Universidade de Salamanca, onde irán acompañados pola directora e máis o subdirector da Universidade Senior. Radio Senior estará tamén no intercambio a través do noso compañeiro Luis Santillana, e vos traeremos unha información do mesmo para o vindeiro programa.
O pasado 4 de abril tivo lugar en Ballo, no Concello de Zas, o acto de inauguración da formación universitaria para persoas maiores de 50 anos da Costa da Morte, que a Universidade Senior ten impulsado en colaboración co Grupo de Desenvolvemento Rural Costa da Morte.
No acto interviron a vicerrectora de Oferta Académica e Innovación Docente, Nancy Vázquez, a directora da Universidade Senior, Matilde García, e mailo presidente do GDR, Costa da Morte, e alcalde de Zas, Manuel Muiño. Radio Senior tivo ocasión de falar con todos eles ao rematar o acto.
Boas tardes. Hola, estamos a falar co alcalde de Zas. E bueno, a ver como é o proxecto este visto desde o punto político.
No, é o que dixen antes, non, este é un proxecto que nós sempre entendemos que é un proxecto comarcal, que non é un proxecto local. Estamos a falar de que de 65 persoas que asisten a estes cursos, pois máis dun 60% son de fora do noso concello, non? Están representados, creo que casi todos os concellos da Costa da Morte, excepto, así falando de memoria, creo que Carnota, non? Os demais están e somos 17 concellos.
Moi, moi ilusionante. E que, bueno, o fixemos, o elaborouse con moito entusiasmo, con moita ilusión e con moito cuidado tamén, para facer unha escolla o máis aceitada posible. E bueno, prova de que parece que estamos indo polo bo camiño, e o éxito que de momento tivo.
Son unhas xornadas que se desenvolverán ao largo de 2 meses, abril e maio, dentro de 3 eixes temáticos: arte e patrimonio, ciencias da saúde, hábitos saudables, ciencias dentro do que sería a temática da biodiversidade e o cambio climático en Galicia. Buscáronse un pouco esas temáticas onde quisimos profundizar, porque tamén son as 3 áreas temáticas que desenrolamos dentro do programa da Universidade de Senior da Coruña de Ferrol.
Boas tardes. Hola, estamos a falar.
Un equipo de Radio Senior desprazouse a Ballo a cubrir a Nova e tivemos tamén ocasión de falar cos novos compañeiros e compañeiras da Universidade Senior na Costa da Morte.
Chámome Carmen García Pose, son daqui do municipio de Zas, Lamas, concretamente. Bueno, vin a isto porque me interesa moito, unha máis que nada por mentalmente manterme un pouco tanto. Me encanta a exposición de arte que me rechifla, entonces para recordar, para manterme, para, bueno, para todo isto.
Bueno, pois moitas gracias. Como te enteraches de isto?
Enteréime pola radio. Enteréime pola radio.
No vindeiro programa de Radio Senior contaremosvos máis polo miúdo todas as cousas interesantes que coñecemos na nosa visita a Baio, e poderedes oír máis audios dos que tivemos ocasión de gravar para vos. Alan.
Continúa aberto o prazo de solicitudes de inscripción no 7º Encontro Galego de Programas Universitarios para maiores de 50 anos, que a Universidade Senior organiza para o vindeiro 11 de maio. Podedevos anotar a través do formulario online que atoparedes en universidadesenior.wordpress.com ata o 20 de abril.
El coro de Adalleus participa en el 3º encuentro de coros de Universidade Senior, que va a tener lugar del 13 al 15 de abril en las ciudades de Valladolid, Burgos y Palencia. Seguro que nos representarán magníficamente, tal y como nos tienen acostumbrados.
O sábado 14, os camiñantes de Adalleus acometen a 6ª etapa do Camiño Portugués a Santiago, entre a Seca e o Pino, preto de 16 kilómetros. Logo dun bo xantar, farán a ruta da auga de Caldas de Reis chegando a Fervenza de Segade. Bo camiño!
Dentro de las visitas culturales de Adalleus, hoy mismo hai visita al Muncit, que esperamos que les guste, y el viernes 20 visita a Padrón conociendo el Pazo de Faramello y la Fundación Camilo José Cela. ¡Animaos a participar!
No ano 2010, o presidente Zapatero, ante as presións de Bruxelas, conxelou as pensións, entre outras medidas de austeridade brutal. E os pensionistas españois comenzamos a vivir como a Santa Teresa, sen vivir en nós. De aí en diante, os golpes da crise deron sempre nas mesmas chagas, nas mesmas. Así, na reforma das pensións do 2011, chamada irónicamente, penso eu, modernización do sistema da seguridade social, resultou que a idade de xubilación pasou a ser os 67 anos e o período de cómputo para cobrar a pensión, claro, de 15 a 25 anos. Sen dúbida, isto non é moi moderno. A suba na reforma do 2013 foi o 0,25% da miseria, que nos ocupa e preocupa. E por riba, os membros do goberno gábanse dos 32.940 millóns de euros que o Estado ia forrar en 9 anos a conta dos nosos petos. Estes anos tivemos que soportar a carta anual da ministra Fátima Báñez, dicíndonos o ben que o fan e canto nos revalorizan as pensións, mentras cada día temos que leer na prensa en que emprega os cartos dos nosos impostos este goberno. Fanse rescates arreo. A crisis ensáñase coa parte máis débil da sociedade, entre eles moitos xubilados con pensións moi cativas e con cargas familiares por mor do desemprego. Os pensionistas estamos fartos de que as nosas pensións minguen cada ano, de que as condicións para acceder ás pensións sexa cada vez máis restrictiva, de que cada 2x3 se fale da viabilidade do Sistema Nacional de Pensións, e de que se rían de nós cando a presidenta da Comisión do Pacto de Toledo nos recomenda favorecer os plans de pensións privados ou aforrar algo así como 2 euros ao mes. Pero de que vamos? Os pensionistas saímos á rúa por todo iso, porque non nos teñen en conta, non nos respetan. Para poder falarmos con coñecemento de causa, hoxe temos con nós en Radio Senior a 2 expertos nesta materia. Son os profesores Pilar Millor Arias e Juan Manuel Sánchez Quinzato Roja. Benvidos. Coñezamos primeiro un pouco máis os nosos convidados.
El profesor Juan Manuel Sánchez Quinzato Roja é doctor en Economía. Entre 2004 e 2007 foi director de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña e actualmente, además de investigar, é profesor titular de Economía Aplicada de la UDC.
También es profesor de Economía Española en la Universidad Senior de A Coruña. Y como decimos, sus alumnos y alumnas, un profesor que deja huella. Muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación de Radio Senior.
Muchísimas gracias por invitarme vosotros.
Hoxe temos tamén a honra de ter connosco a unha persoa moi entranable para a nosa institución, Pilar Millor Arias. Pilar é titulada en Relacións Laborais, experta en Asuntos Sociais e Seguridade Social, presidenta do Colexio de Graduados Sociais de Ferrol, profesora honoraria na Facultade de Ciencias do Traballo, onde foi su directora moitos anos. Tamén foi su directora da Universidade Senior e responsable do campus de Ferrol. Por eso, a proximidade connosco. Pilar é muller de moitas afeccións. É futboleira. Aboada ao Racing de Ferrol hai máis de 45 anos. É moi culé tamén. Gosta de facer coleccións de moedas e outras curiosidades, pero sobre todo ten un algo que fai dela unha persoa da que queres ser amiga. Algo moi doado de acadar. Benvida a esta túa casa, Pilar.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Empezamos entón a entrevista. Como vos podedes imaginar, o tema das pensións é moi importante para todas e todos nós, os que estamos hoxe no estudio falando con vos, para, como toda a nosa audiencia. E o tema está de plena actualidade, por iso imos directo ao tema. Logo de diversas reformas do sistema de público de pensións e coa caixa das pensións case baleira ou baleira, é viable o actual sistema de pensións? A pregunta...
Bueno, yo creo que primero habría que exponer la situación en la que se encuentra la seguridad social en España, ¿no? Desde la crisis, la población activa, es decir, el conjunto de personas que estando en edad de trabajar, están trabajando, ocupadas, o quisieran trabajar paradas, se ha reducido, ha bajado mucho. Por lo tanto, hay menos personas que cotizan a la seguridad social. Ha habido una devaluación salarial muy importante, con lo cual las cotizaciones también han bajado. Entonces, eso por una parte ha marcado. Los pensionistas que se están incorporando a las pensiones de la seguridad social cobran más ahora, están cobrando mucho más, y la esperanza de vida media está aumentando. Es decir, estos son unos hechos que están ahí. Todavía va a ser peor la situación, como me imagino que Pilar ahora también lo corroborará, en el sentido de que las personas que nacieron durante el baby boom, desde el año 1960 hasta el año 1975, a partir del año 27 se van a incorporar al ramo de los pensionistas. Por lo tanto, el impacto va a ser muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, primero habría que colocarse en esa situación. ¿Qué pasa? Desde mi punto de vista, luego ya hablaremos con tranquilidad, tiene que hablar Pilar, pero yo creo que el gobierno y los grupos parlamentarios, sin excepción, están poniéndose de perfil y mirando para otro lado para no abordar el problema y para no abordar las múltiples soluciones que hay, porque prácticamente el gobierno dice que solo hay una solución, que es crear empleo, que se está demostrando que es falsa. Solo con crear empleo actualmente no llega para cubrir las cotizaciones. Entonces tiene que haber más cosas, ¿no?
Bueno, tú dices que se ponen de perfil, yo diría que se ponen de espalda, pero bueno. Aquí, indudablemente, bueno, yo desde luego soy optimista, quiero decirlo ya en principio, que a mí no me preocupa tanto como otros, porque yo no tengo negocios de ningún tipo, y entonces ellos intentan hacernos creer, como acaba de hablar él, desde el Pacto de Toledo, que hay que ir a los planes de pensiones privados, o sea que volvemos siglos atrás, volvemos al ahorro. Al ahorro, cuando lees en el periódico que un tanto por cien elevado de personas no llega a fin de mes. Entonces, ¿quién puede hacer un plan de pensiones? Nadie. Ahora, dicho esto, el año que viene, hace 100 años que apareció el retiro obrero obligatorio y se crea en aquel momento destinado a asalariados entre 16 y 65 años. Indudablemente, algo hay que cambiar, porque entonces las expectativas de vida estaban en alrededor de 40 años, por tanto llegaba poca gente a cobrar la pensión de jubilación, e ahora estamos en unha edad superior aos 80 de expectativas de vida. Entonces, algo hai que hacer. Antes unha persona era anciana a los 50 y pico de años. Hoy, pues, a los 70 y pues está la gente como yo, que yo me considero que no soy una anciana, lo tengo muy claro. Entonces, alguna cosa tenemos que hacer, pero siempre desde el punto de vista, lo digo, de optimista. Cuando se aprueba la Ley General de Seguridad Social, nuestro... En el preámbulo, cuando se crea en 1963, habla de un sistema solidario, lo que llamamos nosotros un sistema de reparto. Aquí nos ponemos en el preámbulo, en el apartado 1, ya dice que la ley concibe a esta como una tarea nacional que impone sacrificios a los jóvenes respecto de los viejos. Eso es lo primero que dice. Ya queda claro de lo que estamos hablando hoy aquí. Habla de más cosas, los sanos respecto a los enfermos, tal, una serie de cosas, y de los que tienen una buena economía por los que no la tienen. Por tanto, hablamos de ese sistema. Aquí los que están trabajando están cotizando para que cobremos los que no trabajamos. Pero es cierto que el empleo, decías tú lo del empleo es algo que tenemos que pensar. Efectivamente, tiene que haber más cotizantes, porque nuestro sistema de reparto exige que los que trabajan paguen a los que no trabajamos. Pero el empleo que se está creando hoy es un empleo precario. Te encuentras con personas que tienen a lo mejor 50 contratos de trabajo al año y les llaman empleados a los que trabajan 4 horas a la semana, 6 horas a la semana, con lo cual sí están cotizando, pero ¿en qué sentido? Pues muy bajo. O sea que la creación de empleo tenemos que ponerla en entredicho para eso, con matices. No es, hay que crear empleo, pero empleo estable y con unos salarios mucho mejores. De hecho, hace unos días salía la subida del salario mínimo, pues no ha hecho que bajase el empleo. Bueno, pues a lo mejor si leemos las cifras de que las empresas ganan más, a lo mejor habrá que pagar más también. No tiene por qué haber un empleo, digamos, tan precario y tan mal pagado.
Sí, parece que el problema es complejo y bueno, nadie tiene varita mágica. Nosotros nos planteábamos, por ejemplo, como todo prácticamente está hecho y está inventado, si Europa o el resto del mundo tiene algún sistema que sea atractivo, que esté hecho, que esté funcionando.
Sí, vamos a ver. Felipe González, en su momento, cuando se universalizan las pensiones, hay que tener en cuenta, Pilar lo sabe perfectamente, que antes eran mutualidades y solamente había sectores que se podían acoger a la pensión. Felipe González lo universaliza completamente, incluye las pensiones no contributivas y realiza por primera vez una situación que fue muy alabada, que es separar las cuentas de la Seguridad Social de los presupuestos generales del Estado. El tema no deja de ser común, da lo mismo de dónde salga. Pero bueno, es con una función de transparencia y de claridad. En aquel momento pareció muy bueno. Lo que ocurre es que ¿qué pasa cuando se va a llegar al déficit? Porque este es un problema de ingresos y gastos, ¿no? Entonces hemos llegado a esta situación. Es decir, los gastos se han desbordado, los ingresos se reducen y hay que cubrirlos. Entonces hay diversas alternativas. Unas son las que se vienen realizando desde la reforma que hizo Zapatero, que va todo en detrimento de reducir el gasto, es decir, de bajar las pensiones, en definitiva, ¿no? Eso es una alternativa, pero yo creo que no es la mejor, porque a la larga el consumo va a acabar resintiéndose de la situación y no es el tema correcto. Entonces, se ha visto que todas estas factores, incremento de la edad de jubilación, el factor de sostenibilidad, que consiste en que se coge lo que va a cobrar un pensionista al día de hoy hasta que durante su esperanza de vida media que va a tener, y lo que va a ocurrir es que para los próximos pensionistas como la esperanza de vida media se va a alargar, van a coger ese mismo dinero y lo van a dividir entre más años, entre más meses. Con lo cual la pensión va a bajar, ¿no? Va a bajar también porque va a aumentar el número de años de cotización a la Seguridad Social. Y luego porque nos ha metido la trampa del PIB, es decir, en Europa la mayor parte de las pensiones están indexadas, están unidas a el IPC. Mientras que en España lo han hecho al PIB. Son dos condiciones, y que la Seguridad Social no tenga déficit, no solo es una, tiene que crecer más de un importe determinado y tiene que ocurrir lo otro. Todo esto a lo que está llevando es a que no se ataje el problema. ¿Cómo si los gastos bajándolos no arreglan el problema, cómo se arreglaría? Pues aumentando los ingresos. Y los ingresos tienen ciertas restricciones. Primero, a nivel de cuotas de la Seguridad Social, es difícil que los empresarios paguen más, porque están muy castigados. Es decir, las cuotas empresariales son muy elevadas en España, al extremo que por un salario bruto de 1.000 euros, el coste laboral, es decir, la Seguridad Social del empresario, son 1.270, porque tiene un 27%. Eso ya encarece bastante. Entonces, por ahí se va a poder hacer poco, pero todavía hay margen. Hay márgenes, digamos, mínimos, no muy elevados, como sería, por ejemplo, dejar de desestopar la cotización máxima, es decir, las personas por encima de 3.700 euros no cotizan a la Seguridad Social el exceso. Entonces, eso de estoparlo, que uno que gane 6.000 euros cotice su parte de trabajador y de empresario, por lo que gana, aunque luego la pensión máxima estuviera limitada. Se lo han propuesto Comisiones Obreras y UGT y no le hacen caso.
Pero eso iría en contra de los planes privados de pensiones.
Sí, pero yo es que no quiero hablar de los planes de privados de pensiones porque no me interesa entrar en ese juego. Claro. Es decir, yo no quiero entrar en el juego de los planes privados de pensiones. Claro. Lo que quiero entrar, y no me quiero extender, quiero que también hable Pilar de este tema, es que por el parte de los gastos está todo dicho. Tendríamos que ir a los ingresos. Estamos hablando de desestopar, que no sería unas cantidades muy importantes, pero que ayudaría al sistema. Yo a donde voy es al incremento de impuestos. Es decir, España, después de la reforma fiscal de Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez, que se hace en el año 78, lo que ha hecho ha sido ir a peor. Los impuestos indirectos cada vez pesan más, son regresivos, son injustos, porque grava el gasto, no la capacidad económica de las personas, es negativo. Y se ha ido desmoronando, es decir, todos los partidos políticos tienen un concurso de a ver quién paga menos impuestos. Y ojo, porque como paguemos menos impuestos, el estado del bienestar se va a resentir, eso claramente. Entonces, el impuesto, por ejemplo, que propone el Partido Socialista y Podemos, a mí tampoco me parece justo. Es decir, ponerle a la banca, que bueno, tendría su lógica después de todo lo que ha pasado, ¿no? Ponerle un impuesto a la banca exclusivo, yo lo veo injusto. Porque ¿por qué no a las eléctricas, que están cobrando muchísimo? ¿Por qué no a las tecnológicas? ¿Por qué no a las de telecomunicaciones, que están ganando una barbaridad? A lo mejor lo que hay que hacer es reformar el sistema fiscal español. A lo mejor lo que hay que hacer es acabar con la SICAP, por ejemplo. A lo mejor lo que hay que hacer es que no se vuelva proporcional el impuesto a partir de 53.000 euros en la base imponible, que se paga el 42% y paga el 42% Ana Botín y el señor que cobra 53.000 euros. Temas sangrantes como, por ejemplo, los rendimientos de capital mobiliario. Una persona que se levanta a las 6 de la mañana, que se va a trabajar y que tiene que estar trabajando todo el día, cobra 30.000 euros al año y tiene probablemente un tipo del 30%. Ahora, si tú percibes eso por tener el dinero en el banco, ahora no da nada, pero supongamos que tienes una cantidad enorme y sacas 30.000 euros de rendimiento, de intereses, ese señor va a pagar el 21%. Se levanta tarde, se toma un café, toma churros, se va de paseo por el cantón, va a mirar cómo va la bolsa y después va a cobrar ese dinero. Y sin embargo va a tener una retención y va a tener un tipo mucho más bajo. Entonces, por donde habría que empezar es por ahí. Reformar el impuesto de sociedades, que hay tal cantidad de deducciones que las grandes empresas están pagando unos tipos de un 8%. Por miles de millones de euros. Entonces, lo que habría que hacer es no desmontar la fiscalidad en España, que es lo que se está haciendo. se está desmontando. Cada uno debería de pagar en relación a la capacidad económica que tiene, y no está ocurriendo. Y eso sería suficiente, luchando contra el fraude fiscal sería suficiente. Pero el problema es que prefieren atacar por el gasto, decir que son presupuestos independientes, que no se pueden mezclar. Y para acabar quisiera decir una cosa muy muy importante, que eso se estudie. Parece mentira que el catedrático de Hacienda Pública, señor Montoro, lo haga. Llevamos 2 años financiando a la Seguridad Social, porque ya ha aportado el Estado, con préstamos con cargo a deuda pública. Las pensiones es un gasto corriente del Estado. La deuda pública se utiliza para financiar gastos de inversión. Una carretera, un aeropuerto, pero para comer no. Es como si las personas para comer pidieran un préstamo. Lo piden para comprar una vivienda, lo piden para comprar un coche, pero no lo piden para comer todos los días. Las pensiones es comer todos los días, es un gasto corriente del Estado. Luego, nunca se puede financiar con deuda pública, porque lo van a soportar las generaciones venideras. Entonces, lo que hay que hacer es elevar los impuestos para pagar esos gastos.
A los que más tienen.
El que más tiene que pague más.
Bueno, decía Chus cuando me presentó que soy futbolera. Tengo que decir que Cristiano Ronaldo hasta hace 4 días pagaba lo que pagaba. Bueno, digo Cristiano, pues como dijo que soy culé, no quiero que quede aquí.
Efectiva.
Messi también
está metido. Me estabas desviando.
No, Messi estaba metido también en este lío. Estaba. Pero hasta hace poco pagaban un 23% por la famosa ley Beckham, sí, del señor Aznar. Un 23%, cuando cualquiera paga bastante más.
Sí.
Bueno, pues eso es lo que ellos estaban pagando hasta hace 4 días. Por tanto, yo ya os decía al principio que yo en ese aspecto soy optimista, porque hay de dónde sacar el dinero. Se tiene que pagar vía impuestos. Cuando la sanidad empezó, que sí tenía problemas, que sí era muy cara, se universaliza la sanidad y eso se paga vía impuestos. Hasta no hace nada, con las cotizaciones de la Seguridad Social, se estaba pagando lo que se llama el complemento a mínimos. Para la gente que no lo conozca, el Estado pone, digamos que un mínimo de pensión, nadie puede cobrar menos de una cantidad X, ni nadie puede cobrar más. Los que estamos por el medio, lo que sea, pero ahí no se puede cobrar más.
Perdona, ese mínimo y los también es para las no contributivas, o sea, es para todos.
No, las no contributivas tienen una cantidad fija. Sí. Generalmente es una cantidad fija, pero para las contributivas hay muchísima gente que no alcanza los 600 y pico de euros que es ahora. Entonces, todo eso, algunos no tienen derecho más que a 200, se les sube hasta ahí. Y todo eso, ¿por qué lo tienen que pagar las cotizaciones? No han cotizado para eso. Entonces, eso tiene que ir por otra vía, que lo paguen los presupuestos generales del Estado. Ya una parte importante se está consiguiendo que se pague. Pasa como con las pensiones de viudedad. Un tanto por cien elevadísimo de viudas cobra la pensión mínima, porque cobran ese complemento. Bueno, pues a lo mejor con las pensiones de viudedad, que lleva mucho tiempo encima de la mesa, porque hoy no es lo mismo que hace 40 años, hoy las mujeres muchísimas trabajan, y a lo mejor pues no tendrían necesidad de cobrar la pensión de viudedad, sino cobrar su propia pensión. Es cierto que en algunos casos, si tienen la pensión máxima, no tienen nada de la de viudedad, porque no pueden cobrar más que ese máximo. Pero que salga de los presupuestos generales del Estado, lo mismo que se saca de otra. Ahora, hay el problema ese del factor de sostenibilidad que hablabas tú hace un momento. Y la gente coge miedo. Este año yo le escuché a cantidad de amigos así que están cerca de la edad de jubilación. Yo me voy a jubilar por si acaso vuelven a dar otro recorte. Y empiezan otra vez con las jubilaciones anticipadas, cuando en algunos casos van a perder más de lo que les afectaría el factor de sostenibilidad. Porque eso el año que viene afectará un 0,72%. Que es,
bueno,
muy poco.
Eso es estimado porque sí, el Ministerio, claro, de Trabajo no lo dice.
Claro,
el Ministerio, claro, de Trabajo hace un par de años sacó la proyección y al ver lo que bajaban las pensiones lo retiró de la página web. Claro. Porque la gente se asustó el que hacía la proyección.
Hombre, claro. Pero sin embargo la fórmula del factor de sostenibilidad está en la Ley General de Seguridad, sí, Social. Entonces el que lo quiera aplicar puede ir sacando esto. Eso afectará dentro de más de 40 años, en el año 2060 un 21%. Solo el factor de sostenibilidad. Pero aquí estamos en otra cosa. Cuando se aprueba la ley de la mal llamada ley de pensiones de 1985, que era de muchas más cosas, pero se la llamó así, incluso en los folletos de la Seguridad Social, en letras grandes venía por fuera la ley de pensiones. Y empezamos a vivir un periodo transitorio, que todavía perdura. Hubo ahí una pequeña etapa en la que no estuvimos en periodo transitorio, pero seguimos en ella y estaremos hasta el 2000, por un lado 2022, por otro el 2027. Y ya no iba a haber las pensiones en el año 2000, porque iban a desaparecer. Y esto es cíclico, cada X tiempo aparece el miedo. Cuando aparecen los primeros miedos allá por el 1985, nace un negocio. A los cuatro días nace el negocio de los planes de jubilación. Aquello es un desorden total, que luego en el año 87 se aprueba la ley de los planes de pensiones, que ya por lo menos se sabe lo que es ahora ahí. Pero claro, eso es un negocio de las entidades bancarias. Cada vez que aparecen estos miedos, la gente dice, no, yo me voy a hacer un plan de pensiones.
Solo para las entidades financieras.
Hombre, claro.
Porque lo puedes hacer garantizado, es decir, que te den fijo algo, porque si lo haces, es decir, si estos fondos invierten en capital variable, inclusive puedes perder dinero. Sí, sí. O sea, puedes tener menos al final que si lo tienes en el colchón. Pero es que además, con todos los beneficios fiscales que se han perdido, ese dinero que tú estás ahorrando, cuando lo vayas a recuperar, que era tuyo, que no ha habido nada, vas a tributar en el IRPF.
Sí, sí, claro.
Valdría más inclusive tenerlo en el colchón. Hoy para las personas no es interesante tener un plan de pensiones. Lo fue en su momento, pero hoy por hoy privado, inclusive no lo es.
Ya, pero además es que es un descuento bastante importante.
Sí,
claro.
sí. Pero como dice Pilar, el factor de miedo, hace unos meses solo el gobernador del Banco de España dijo, háganse ustedes un plan de pensiones.
Y el presidente del gobierno.
Claro, entonces, claro, el miedo es libre.
Sí, no, bueno, porque luego también están los medios de comunicación que te lo dicen por la mañana, a mediodía, por la noche. Y entonces estamos ahí. Yo traigo aquí una muestra, bueno, si tengo tiempo alguna os leeré.
Y que están participadas por las entidades financieras.
Sí. Hombre, claro. Ese es el gran negocio. Sí. Y claro, esto alguna gente no sabe cómo nació la Seguridad Social, pero al principio, hace siglos, empieza con el ahorro, el que podía ahorrar. Y cuando se ve que algunos ahorraban y otros no, es cuando nace cuando llegamos a los sistemas que tenemos hoy de seguridad social. Porque el que ahorraba y podía, tenía, y el que no, no. Entonces, o sea, era totalmente injusto, lógicamente.
¿En qué tenían invertido entonces el fondo de reserva? ¿En qué lo tenían, que no crecía nada?
Creció. La mayor parte del dinero fue temible la situación, porque estuvo invertido en deuda pública española.
Exactamente.
En deuda pública, es decir, lo que por una parte le pedíamos. Esto es algo esperpéntico. Sí. El tema este durante la crisis ha sido esperpéntico.
Estamos vendidos.
Porque nosotros nos decían, meta usted el dinero en un fondo privado. El que podía iba y lo metía. Y el fondo privado era un mercado, era un fondo de inversión, que especulaba contra la deuda pública. Es decir, estaba especulando contra tu pensión pública. Entonces tú, metiendo el dinero en el plan de pensiones, ibas contra tus propios intereses, porque hacías que se elevara la prima de riesgo y que el Estado tuviera problemas. Entonces, inclusive ha sido todo un poco esperpéntico, ¿no? Todo por dejar esto en mano de los mercados, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Desgraciadamente, inclusive esas inversiones pues han acabado, porque ahora mismo quedan 8.000 millones y es trampa, porque ya está gastado. El año pasado le dio un préstamo al Estado. Si no se lo hubiera dado, estaríamos en déficit ahora mismo. Es decir, el año pasado el Estado le concedió un préstamo y emitió deuda pública. Es decir, para pagar las pensiones todos los meses, emitió deuda pública. Eso Montoro, cuando vuelva otra vez a su cátedra de Hacienda Pública, a ver qué le dice a los alumnos. Porque no está, la deuda pública no está pensada emitirla para un gasto corriente como son las pensiones, ¿no? Yo creo, y vuelvo a ratificarme lo que dije, que aquí tendría que haber una profunda reforma fiscal que fuera mucho más justa. Yo recuerdo que cuando empecé la carrera, cuando iba en tercero, en tercer curso, en el año 75, decían, es que el sistema tributario español es injusto. En aquel momento había solo el IRTP, el impuesto sobre la renta de trabajo personal, y el ITE, no había otra cosa. Y luego, por los que se recaudaba más que nada, era por los impuestos sobre hidrocarburos, era lo que más recaudaba. Entonces, hay que cambiar, todos estos son impuestos indirectos y no puede mantenerse esto. Entonces viene la reforma, Fernández Ordóñez y Fuentes Quintana, Fernández Ordóñez, que hacen esa reforma tan impresionante, y durante unos pocos años, muy pocos, se mantuvo la prevalencia de los impuestos directos, IRPF, impuesto de sociedades, sobre los impuestos indirectos, pero duró, fue flor de un día, porque hoy, por lo que más se recauda es por el IVA. Entonces, el IVA, en la barra de pan, paga lo mismo una pensionista de 450 euros con el esfuerzo fiscal que está haciendo para pagar ese IVA de la barra de pan,
Amancio Ortega,
que Ana Botín o que Amancio Ortega, que por cierto, como es un bien inferior para ellos, porque engorda, no comen pan.
Anda por arriba.
Sí, bueno, eso. Pero, sin embargo, es algo como que se acepta, porque la gente tarda en llegar a la conclusión de que los planes de pensiones son un engaño para la mayor parte de la gente.
Pero es que
y alguna gente que sabe pensiones algo ya no lo hace, claro. Por eso que acaba de decir él, porque al principio aquello decía, como se dice aquí en términos así un poco vulgares, era una bicoca, claro. Porque aquello hacía así y subía como la espuma, hasta que de pronto frenazo. Y además del frenazo, precipicio, sí, caída.
Y la compensación inmediata de deducir un,
claro,
15%.
Claro,
sí, pero es el único beneficio que hay. Claro. Porque si tú no haces uno garantizado, que son los normales, es decir, sí, en los que los fondos donde tienes tú el plan de pensiones invierten sobre todo en renta variable, en acciones. Y la renta variable, ya lo dice la palabra, oscila mucho. Está perdiendo, es decir, hay gente que mete al año 3.000 euros y de esos 3.000 al final tiene 2.700. Y encima, cuando vaya a cobrar ese dinero, se lo vayan a prorratear, va a pagar por él, le va a incrementar la base imponible con la pensión. Es decir, más vale tener el dinero en un colchón, como decía Pilar, en el sentido de que es un fraude.
Claro.
Porque no compensa tener un plan de pensiones. Lo que pasa es que yo creo que se trabaja con la ignorancia. El bombardeo es grande. Y yo creo que la única solución, soy reiterativo, es una reforma fiscal en profundidad, que pague Google, que pague Apple, que paguen todas estas grandes multinacionales, que requieren evidentemente una reforma de la Unión Europea, y tal como nos controlan los gastos, el gasto público a todos los países, que pongan impuestos comunes, para que luego las grandes entidades no se vayan a tributar a Irlanda al 12%.
Es que estamos,
es que haya un impuesto común de sociedades en todos los países miembros.
¿Eso lo veis cercano?
Yo lo veo difícil, porque hay muchos intereses. Hay países que juegan con eso. Por ejemplo, Luxemburgo, el presidente Juncker, el que ahora es el presidente de la Comisión, tenía unos tipos más bajos, encima hacía la vista gorda con respecto a varias entidades multinacionales que iban a tributar allí.
Hombre, claro.
Entonces es complicado arreglar eso. Si hubiera voluntad política, evidentemente se arreglaría. Pero yo creo que la Unión Europea ha perdido ese, ya en el año 2010, a partir del año, esa solidaridad. Por eso, de ahí que esté perdiendo tanto apoyo entre la sociedad europea y los populismos estén creciendo, porque la gente se ha visto defraudada, ¿no? Es decir, se ha convertido en una Europa de los mercaderes. Ahora Macron está con una reforma laboral idéntica a la que ya hubo en España y que hubo en Alemania anteriormente, que hubo en Portugal, y que se ve que no es el efecto. Pilar acaba de decir una cosa, que el salario mínimo, ya hay estudios, no ha afectado para nada al empleo, para nada. Sin embargo, como estamos bajo una economía neoliberal, lo que se llaman los neoclásicos, que antes daba vergüenza decirlo, ahora ya se han quitado la careta y ya en las escuelas de economía es lo que se enseña, en las facultades, etcétera, 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 se da como algo irremediable, como que no hay políticas alternativas. Cuando dicen, no, la única solución que hay es crear empleo. Es un mantra que sale todos los días, que la creación de empleo y mayores cotizaciones, pero se está viendo que no es suficiente, porque ellos mismos lo han hecho con trampa. Es decir, al hacer la devaluación salarial, todavía no se recauda todo lo que se necesita. Esta nivelación de gastos con los ingresos solo puede venir por tener un sistema tributario claro, diáfano, transparente y sobre todo donde paguemos más o menos lo que se está pagando en el resto de los países de la Unión Europea, porque un país como España tiene más o menos una recaudación de 7 puntos menos que la Unión Europea, por el fraude fiscal, por las deducciones que hay, etcétera, etcétera. Solamente con eso no estaríamos hablando de este problema aquí ahora mismo.
Mira, pero esto es un tema que é moi complexo, que a xente do común non entende, sino que percibe polo que lleven de fora. E o que lleven de fora é a prensa, a radio, a televisión. E bueno, Pilar, antes de entrar, decirnos que tiñes un tremendo dossier de prensa.
Sí, traje un poquito.
E podes, porque nos quedan escasamente 5 minutos, todos para vos.
Bueno, pues voy a empezar por el final, porque así acabamos lo que de tiempo. El lunes 9 de abril, antes lo comentaba con un compañero ahí fuera, los jubilados han quedado al margen de la crisis y deberían esperar un tiempo para beneficiarse del crecimiento. Su poder adquisitivo medio es similar al de los activos, pero llenan las grandes avenidas reclamando más. Los pensionistas, egoístas y demagogos. 9 de abril. Aún encima,
perdona, palos. Pilar, lo que no hablaban es que durante la crisis fueron el sostén de las familias y del consumo.
Ah, no, en Ferrol, pero, desde luego, ya te lo digo yo.
Pero ¿quién enseña a la población a seleccionar la información que recibe? ¿O quién tendría la obligación?
La información está condicionada.
Esto era El País. Diario El Mundo, el mismo día, 9 de abril. Los jubilados mejoran su renta un 10% desde la crisis y los trabajadores la empeoran hasta un 28%.
Claro.
Fantástico. El 17 de marzo. Todo lo contrario, más de 300.000 pensionistas gallegos viven por debajo del umbral de la pobreza. Esto lo dice la Voz de Galicia. Es un número tremendo, tremendo, lo que dice ahí. Dice, los gallegos han ganado 3 años y 3 meses en esperanza de vida desde el 2000. Por tanto, ahora empieza, ahí viene el problema
peligro,
de las pensiones.
Peligro, porque
claro, hay que morirse antes.
El coeficiente de eso, lo dijo Lagarde. La presidenta del Fondo Monetario Internacional dijo 2 veces que los españoles tenemos la esperanza de vida más larga después de Japón.
Claro,
la esperanza de vida media en España es de 83 años. Dicen, claro, es que en España la gente se muere muy tarde. Lo dijo dos veces, lo dijo, está en las hemerotecas.
Dice, yo a mis alumnos les contaba un chiste muy bueno, que era hablando del sistema solidario de la seguridad social, y les hablaba, para este problema de las pensiones, el ideal de la seguridad social. Y les decía, una persona soltera, que goce de buena salud, que tenga un buen trabajo y por tanto cotice mucho, que no tenga ninguna carga familiar y que se muera de un infarto a los 64 años y medio.
Perfecto.
Eso sería el ideal de la seguridad social.
Eso sería un chollo.
Claro, pero es que en la puerta de al lado vive uno que es otro tipo de pensionista, pues de una incapacidad laboral, que tiene 3 hijos, 2 de ellos con una discapacidad. La mujer también es una pobre que está metida en el médico todo el día. Él es un obrero de la construcción que por problemas de salud ha tenido que dejar de trabajar a los 42 años. Ese es nuestro sistema solidario. Porque pensionista no es solo el de una determinada edad. También esos que por el camino se van quedando. Pero ya digo, el ideal teníamos que recurrir al chiste ese que os acabo.
Es el sistema de reparto de solidaridad interregional, intergeneracional, entre generaciones.
Luego, aquí, el 15 de marzo, en El País, habla del debate en el Parlamento. Debate decepcionante. Ni el gobierno ni la oposición tienen propuestas para sostener las pensiones. ¿A dónde vamos?
Sí, sí. Tienen que contratar vos a vos.
Entonces, ¿qué hacemos? Eso también es complicado. Y como con lo del 0,25%, también podemos leer aquí, Correo Gallego, el 14 de marzo, los precios suben ya 4 veces más que las pensiones. Entonces, podríamos seguir así. Habla de la hucha oculta, que es increíble, porque claro, aquí, cuando hablamos del fondo de reserva, hablamos en un tiempo muy determinado, hasta que la Unión Europea se puso seria y dijo, ojo, que tienen ustedes ese dinero, hay que ahorrarlo. Pero durante mucho tiempo El superávit de la Seguridad Social sirvió para mentir a todos los gobernantes, y entonces teníamos déficit cero. El dinero, el mismo que entraba, salía. Con el dinero de la Seguridad Social. Claro, por eso no había, si no tendríamos mucho más dinero en la hucha, pero mucho más.
Después hay temas esperpénticos, no son importantes en los montantes, pero por ejemplo, los funcionarios de la Seguridad Social son los únicos de toda la administración que cobran con cargo a las propias cuotas de la Seguridad Social. Si tú eres funcionario de Defensa, a ti te paga el Ministerio de Hacienda. Si eres funcionario de Obras Públicas, a ti te paga el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, a la Seguridad Social, todos que son funcionarios, a ti te toca ahí, pues porque te toca. Por número, cuando aprueba la oposición, no. Ahí paga la propia Seguridad Social, detrae ingresos de esa cuota que está recaudando. Por ejemplo, todas estas tarifas planas que se ha visto que no han valido para nada, absolutamente para nada, la contratación de los trabajadores indefinidos, que se les daba 2.000 euros y resulta que llegaba el año y pico y pasaba del año y los echaban a la calle y no se inspeccionaba, y el Estado perdía ese dinero. Es decir, todas estas subvenciones y deducciones merman, no es, son cantidades exorbitadas, pero merman y ayudan todavía a incrementar ese déficit, ¿no?
Después viene aquí una cosa en la Voz de Galicia del 3 de marzo que también habla de que las pensiones son sostenibles. España dedica menos a las jubilaciones que Alemania, Francia, Italia, entre otros queridos vecinos. Por tanto,
sí, quedan 20 segundos.
Quedarían milleiros de preguntas. Agradecemos-les que hubieran estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchísimas. Cuando queréis, iniciamos esto.
Es un lujo tener ideas. Estos profesores gracias. En la senior. Gracias.